Bueno, ya estamos buscando otra vez casa para mudarnos. Estamos a unas pocas semanas y
Uy,
yo.
uy, 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 uy.
¿Qué?
Usted no sabe la pereza que a mí me dan las mudanzas. Yo llevo 3 años en el mismo apartamento porque no me quiero mudar. Solamente por pensar que me da pereza la
Es
mudanza.
que si yo pudiera no mudarme, no me mudaría.
Ay, que no, que estrenar. Además, ¿cuánto tiempo duran las cosas en cajas después de una mudanza?
La mudanza realmente termina cuando uno abre la última caja, la última. Hasta entonces uno está en mudanza.
Y eso a veces dura hasta un año.
A mí, ¿sabe qué es lo que más me emberraca de las mudanzas? Que se pierden cosas, pero no se pierden cosas pequeñitas. Se pierden cosas como grandes, como que, ¿qué pasó con mi caña de pescar? Se perdió en la mudanza. ¿Una caña de pescar?
Yo soy Rafael Abuchaibe.
Y yo, Juan Camilo Gómez.
Hoy, en el anecdotario, dos historias de eventos inesperados y cómo la gente reacciona a ellos. En año de elecciones, tenemos la historia de unas en las cuales las cosas salieron como nadie se esperaba. Y también tenemos la historia de alguien que hace un favor y resulta con un problema inmenso que nunca se esperó.
Parte 1. No.
Este, sin duda, es año de elecciones. Por supuesto, están las de Estados Unidos, que van a llegar a su clímax un par de días después de que este podcast salga al aire. Estuvieron las de Bolivia, las de República Dominicana, incluso hubo elecciones en Guyana. Pero hubo un proceso electoral que marcó la diferencia este año por encima de todos los demás. Y fue hace unas semanas. Chile, después de más de un año de protestas masivas, salió a las urnas y decidió en un plebiscito con un 80% de aprobación cambiar la constitución que estaba vigente desde el régimen militar de Augusto Pinochet. Y para entender por qué fue tan distinto ese proceso, estuve hablando con una gran amiga. Ella es periodista de BBC Mundo, por supuesto chilena, Cecilia Barriga.
Entonces, Ceci, ¿cómo te sentiste con el resultado de la última elección?
Fue una sorpresa, porque si bien nosotros esperábamos que ganara el acepto, es decir, había una emoción social, si tú lo podías percibir cuando hablabas con la gente en distintas partes de Santiago y de otros lugares de Chile, de que estaba la concentración de fuerza necesaria y voluntad política y intención de que ganara el apruebo para que se pudiese cambiar la constitución que estaba establecida de la época del régimen militar, desde 1980. La gente quería cambiarla. Lo que no esperábamos es llegar a un 80%, es decir, fue más del 78% lo que ganó el apruebo.
Si quieren, hagan la tarea. Pónganse a buscar en Google o donde quieran cuántas veces en una elección alguien o alguna idea gana con el 80% de aprobación. Es muy difícil poner de acuerdo al 80% de los votantes de un país. Pero para los chilenos era tan obvio que se necesitaban unas nuevas reglas de juego que el 80% de los votantes salió a pedir una constitución nueva.
Eso fue una sorpresa, eso fue de verdad una sorpresa y en lo personal, no como periodista, sino que yo te lo digo a nivel de mi sentimiento, fue una victoria, la verdad. Una victoria, porque en el fondo es una victoria de un paso más para reafirmar la democracia. Y yo me sentí contenta, súper contenta. Me llamó una amiga y si bien yo estaba siguiendo las noticias y todo lo que pasaba por internet, me llamó una amiga y me dijo, wow, ganó la prueba. Y entonces ahí es como más real, porque una cosa es leerlo en la pantalla y otra cosa es recibir una llamada de alguien conocido y que te diga, sí, mira lo que pasó. Y ahí es como que sintieras un poco que estuvieras en Chile, porque claro, yo estoy aquí en Estados Unidos, Miami. Y hay una distancia física, territorial, que te deja un poco más lejos de lo que está pasando. Fue súper intenso.
Lo más interesante de toda esta historia es que esta no es la primera vez que Chile tiene una sorpresa electoral de este calibre. De hecho, la victoria, como la llama Ceci, viene más de 30 años después de una de las victorias más grandes para la democracia en el mundo, cuando los chilenos decidieron sacar a Augusto Pinochet del poder a través de las urnas.
En breves horas más, el gobierno que me honro en presidir hará entrega del poder político a las nuevas autoridades elegidas democráticamente por el pueblo chileno. Se inicia así un crucial pedido en el devenir de nuestra nación.
El 5 de octubre de 1988, los chilenos salieron a votar para decidir si querían que el régimen militar continuara administrando el país o si querían un nuevo rumbo. La decisión era votar por el sí, sí seguir con el gobierno, o por el no. Y Ceci, a pesar de estar muy pequeña en ese momento, tenía la opción muy clara.
En mi familia hubo una persona desaparecida. Yo tuve un tío con el cual yo vivía que desapareció. Y yo veía a mi familia, a mi mamá, que lloraban porque lo iban a buscar a los hospitales, a las morgues, a todas partes, y no aparecía en ningún lado. Entonces ya cuando empiezas a agotar todos los esfuerzos por tratar de encontrar a la víctima y te das cuenta que no está, ya llegas a un punto en que y piensas que lo mataron. Y eso me tocó vivirlo directamente. Incluso me acuerdo que yo todas las mañanas llegaba a la escuela y antes de empezar las clases me acercaba a la profesora. Lo primero que hacía era entrar a la sala de clases, acercarme a la profesora y decirle: no lo encuentran. Todavía no lo encuentran. Y al día siguiente llegaba y le decía a la profesora: todavía no lo encuentran. Y al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente, porque pasaron meses en que no lo encontraba. Y yo, esto fue antes de los 13 años, yo creo que ahí tenía, déjame pensar, 9 años o 8 años. Entonces yo ya desde esa edad tenía muy claro que a la gente o la mataban o la desaparecían, porque pasó en mi familia.
Ese hecho formó la opinión de Ceci desde una edad muy temprana, pero ella no era la única. En medio de la polarización del país, se volvió normal que el debate político se esparciera hasta en los colegios.
Yo creo que los niños en esa época teníamos bastante conciencia política. No sé si todos los niños, pero como la discusión en términos de lo que estaba pasando en el país estaba tan presente en las casas, ya sea porque la gente estaba a favor o en contra, pero estamos hablando de una sociedad polarizada. Entonces yo escuchaba todo el tiempo cómo conversaban los amigos, la gente adulta, mi familia, y estábamos en eso. De hecho, en la escuela, yo me acuerdo, cuando estaba la campaña del no y del sí, imagínate esto, salíamos al recreo y había campaña política. Te estoy hablando, y cuando yo estaba en octavo básico, que es lo que se llama en Chile, que aquí sería como el fin de la primaria. Y entonces salíamos de la clase al recreo, 15 minutos en el patio de la escuela, y escuchábamos la gente hasta con pancarta, los niños. Imagínate, en el patio, así, con carteles escritos en una hojita de papel, ¿sabes? Sí, los que salían por el sí, los que salían por el no. Había discusión, debate. Imagínate en la escuela primaria. Sin agresiones ni violencia, porque estás en un contexto, estás dentro de la escuela, no estás en la calle. Yo sentía que había esperanza. A pesar de que en ese momento mucha gente creía que no iba a ser efectivo decir que Pinochet iba a salir a decir que ganó la dictadura.
Porque claro, el régimen lo controlaba todo, desde los medios de comunicación hasta los poderes electorales. Y esa idea, saber que el régimen lo controlaba todo, terminó disuadiendo a mucha gente de que saliera a votar. Y ese era el gran reto de los partidos que estaban impulsando el voto por el no: convencer a la gente de que había una manera distinta de hacer las cosas en el país.
Cierta gente pensaba que era falso, pero otros de verdad. Como que se construyó la esperanza. Se construyó a partir de la gente que hizo la campaña y que convenció a todos que había que hacerlo sin odio, sin miedo, sin violencia, que se iba a lograr de esa manera.
Chile, la alegría ya viene. Esa frase marcó la historia de un país en 1988, pero todavía faltaba ganar la elección.
Al principio, tipo 8 de la noche, cuando recién estaba contado, yo que sé, el 1% de los votos, sale el gobierno, que en esa época los canales de televisión estaban controlados por el régimen militar, sale un representante del gobierno a decir que estaba ganando el sí. Y entonces fue como el primer golpe, aquí no va a haber un plebiscito de verdad. Y yo veía las caras de miedo de mi familia, estaba en la casa con mis tíos, con mis tías, con mis abuelos, todo, y la gente preocupada pensando, uff, esto no va por buen camino. Pero lo que pasa es que en ese mismo instante, la campaña del no al régimen militar iba llevando sus propios cómputos. O sea, hubo ahí un esfuerzo con apoyo internacional también de que fuera de verdad un plebiscito democrático. Y entonces la gente que estaba por la campaña del no decía, no, tranquilo, si nosotros vamos a sacar un cómputo también. Y esperábamos y esperábamos hasta que, qué sé yo, 2 horas después, la campaña del no sacó su propio cómputo diciendo que ganó el no. Y mientras tenía el régimen militar diciendo que ganó el sí, lo que se pensaba es que iba a haber, no una guerra civil, pero, o sea, que, ¿sabes? Iba a haber algo iba a pasar con este país polarizado entre el sí y el no, que no era bueno.
Y así empezó la noche del 5 de octubre de 1988 para millones de chilenos, con el pánico de que un ejercicio democrático fuera a terminar en un enfrentamiento civil.
Y estuvimos esperando, yo no me fui a acostar porque toda la familia estaba viendo la televisión, había nerviosismo. Me acuerdo que en el living de la casa la gente entraba y salía. Hasta yo estaba emocionada, así, ¿qué va a pasar? Y me acuerdo que en la madrugada de esa noche sale el ministro del Interior, Sergio Fernández, por la televisión nacional, anunciando que ganó el no.
Voto sí, 2.290.972. Voto no, 2.754.805. Lo que da una tendencia nacional de un 44.34% para el sí y un 53.31% para el no.
A las 2 y 13 minutos de la madrugada, el ministro del Interior chileno salió a reconocer que el no iba ganando, que su gobierno iba a tener que salir del poder.
Era como ver una película, era como de mentira, era como, ¿en serio? ¿El gobierno militar reconoció que la gente quiere democracia? ¿Qué? ¿Es verdad? Y como que costaba de verdad entenderlo y creerlo. Parecía como un sueño, imagínate, eran, ¿cuánto? 18 años de régimen militar desde el año 1973, y que a pesar de todas las protestas y de todos los esfuerzos, no se había logrado que Pinochet se fuera. Y también imagina lo que es pensar que se acaba un régimen militar por la vía democrática. Eso era inédito. Y eso fue lo que pasó. Yo me fui a acostar de madrugada como con el corazón hinchado. Como con una esperanza de que íbamos a tener una vida diferente. Y de hecho la campaña del no decía vota sin odio, sin violencia, sin miedo. Vota no, y la canción era Chile, la alegría ya viene.
Diga lo que diga, yo soy libre de pensar, porque siento que es la hora de ganar la libertad.
La sorpresa electoral que dio Chile en octubre de 1988 es uno de los ejemplos más emblemáticos del verdadero poder que tiene la democracia. Pero como tienden a pasar las cosas, no fue suficiente. Por la estructura tan sólida que había logrado crear el régimen militar durante tantos años en el poder, muchos chilenos sintieron que esa alegría que les prometieron durante la campaña del no nunca llegó.
Pero lo que llegó fue una democracia tutelada. Es decir, Pinochet estaba todavía ahí presente. Estaban los senadores vitalicios, las Fuerzas Armadas eran los garantes de la institucionalidad. Era una democracia que no era tan democracia, no sé si me entiendes. O sea, era una democracia que había que cuidarla, porque decían, tú veías a un militar en la calle y decías, van a volver. Entonces, no es que acabó el régimen militar y llegó la democracia total y la gente podía decir lo que quisiera y el parlamento era libre. No fue así, fue paso a paso. Y fue tan paso a paso que la gente se empezó a molestar porque iba muy lento el proceso. Imagínate que la primera reforma constitucional recién fue el año 2005, o sea, 15 años después, recién se eliminaron los senadores vitalicios.
Y por eso, la sorpresa que dieron el 80% de los chilenos en el plebiscito que vimos este año, que va a cambiar la constitución, es tan importante. Ese evento inesperado es la culminación de un proceso por solidificar la democracia 30 años después de que el pueblo la pidió.
Entonces, eso fue detonante del estallido social que ocurrió el año pasado, en octubre del año pasado. Y ese estallido social fue el que determinó que ahora se cambiara la Constitución. O sea, sin el estallido social del año pasado, nunca se habría cambiado la Constitución de Chile. Nunca tendríamos ahora una convención constituyente si no hubiera existido ese estallido social que ocurrió precisamente porque la gente estaba cansada de esa democracia que no garantizaba los derechos básicos a la salud, a la educación, a un sistema más, porque la Constitución es simbólica. O sea, tampoco es que la Constitución te va a resolver la vida, pero es un sistema donde la desigualdad es muy grande y de eso se cansó la gente.
El proceso democrático en Chile sigue. Rompiendo esquemas en todos los sentidos, los chilenos van a volver a las urnas en 2021 para escoger democráticamente a las personas que van a redactar una nueva constitución y con eso, finalmente, acabar con estructuras que se impusieron desde 1980, cuando los militares estaban en el poder.
Entonces, en el fondo, esto es de verdad algo completamente inédito. Incluso te podría decir en el mundo, no es que sea la primera vez que se cambia una constitución en el mundo, sino las características de cómo se va a cambiar la constitución. Ahora bien, también hay un contenido simbólico, es decir, no vas a poner en la constitución cada uno de los detalles, porque tampoco la constitución es para eso. O sea, la gente elige su gobierno y quiénes los van a gobernar. Pero sí, por ejemplo, lo que se espera que cambie es que el Estado tenga un papel más predominante en proveer servicios básicos.
Cecilia Barría, una gran amiga, periodista chilena, radicada en Miami. Parte 2. I Love Lucy.
Todo el mundo en Miami conoce a Ricardo Brown. Lo han escuchado en la radio o lo han visto como presentador, reportero o analista por décadas en los principales canales de televisión, en inglés y en español. Actualmente tiene un programa en Actualidad Radio, la emisora de noticias en español de mayor audiencia en el sur de Florida, de la que hace parte este podcast, El Anecdotario. Todos los días, Ricardo habla de política, de elecciones, del transporte, de la situación en Cuba y en Venezuela. Pero su lugar natural es la crónica. En su blog comparte algunas de las historias más emblemáticas que ha hecho en los últimos años.
La baña la luz de un sol de oro y la besa un mar que es zafiro y esmeralda a la vez. Es joya y es belleza y encanto, señorío español, tambor africano, bravura india, es Caribe, es Colombia, Cartagena.
Para Puerto Rico, el huracán Dean no pasó de ser una amenaza que afortunadamente no se cumplió. Tal vez eso se debe a que la Isla del Encanto ya tiene su propio huracán.
El gimnasio es pequeño y rústico, hay un ambiente de intensidad, olor a sudor. Puños que golpean con la destructiva fuerza y rapidez de una ametralladora.
Hace unos días, y poco antes de que Ricardo saliera al aire en la radio, me contó esta historia. Le había ocurrido ese mismo día. Había tenido una mañana absolutamente inesperada. Cuando me la contó, le dije, wow, Ricky, esa, a pesar de lo difícil y de lo reciente, es una gran historia. No me pareció notarlo muy convencido, pero esa misma tarde la escribió y la publicó en su blog. Según él, parte realidad, parte ficción. Al otro día la leyó para nosotros. Aquí Ricardo.
Se llamaba Lucy. Le pusieron así por Lucille Ball, estrella de un viejo programa de la televisión americana, un programa que se llamaba I Love Lucy. Era una schnauzer miniatura de 13 años que, según leí hoy, es el equivalente a 68 años en una persona. O sea, que Lucy no era exactamente un puppy, pero en realidad tampoco era tan vieja. Yo la conocía desde que era una cachorrita, era la mascota de unos amigos, Bill y Liz, que parecían adorarla. Anoche, Bill y Liz dejaron a Lucy en mi casa para que yo la cuidara, mientras ellos pasaban unos días en un balneario en la costa del Golfo, aquí en la Florida. No problem. Lucy era una perrita buena y divertida, que nunca ladraba, no destruía muebles y hacía sus necesidades solo cuando la sacaban al patio. Se llevaba muy bien conmigo, Lucy. Cuando llegaron con Lucy, mis amigos me dejaron su comida especial para perros seniors, para perros ancianos. Dejaron también una camita para cuando se acostara a dormir, la correa para cuando la sacara a caminar, un par de juguetes de perros y extrañamente un papel con la dirección y el teléfono del veterinario de Lucy. Algo que jamás habían hecho antes cuando yo les cuidé a su mascota. Yo no entendí eso. Pero me explicaron que aunque Lucy gozaba de excelente salud y no estaba bajo tratamiento ni necesitaba ningún medicamento, un amigo de ellos que cría perros recientemente les había recomendado que siempre se debe dejar esa información sobre el veterinario cuando el amo deja a su mascota al cuidado de otra persona. Bueno, ok, no problem. Yo pegué el papelito a la puerta del refrigerador. Lucy pasó la noche tranquila. La saqué a caminar e hizo el number one y el number two en el patio. Y por supuesto que yo recogí el number two. Ya se pueden imaginar qué cosa es el number two. Luego se acostó en su camita y durmió toda la noche. Aparentemente Lucy no extrañaba mucho a sus dueños. Esta mañana Lucy despertó alegremente. La saqué de nuevo al patio e hizo lo que tenía que hacer. Y claro está, de nuevo recogí y eché en una bolsita plástica y deposité en el recipiente de basura lo que Lucy dejó en el césped. Entonces la perrita entró a la casa, devoró su comida especial, bebió agua y pareció entenderme cuando le prometí que la iba a sacar a caminar en cuanto me duchara, porque quedó muy tranquila en su camita de perros pequeños. Sin ninguna preocupación en la cabeza, yo entré al baño, me duché, me sequé y salí a la sala de mi casa con solo una enorme toalla amarrada a la cintura. Pero entonces escuché algo así como unos golpes que venían de la cocina y fui a ver qué pasaba. Y allí me encontré a Lucy en convulsiones. Se movía frenéticamente como un pez que acaban de sacar del agua y tienen ahí en la tierra y está dando saltos. Yo quedé horrorizado, no sabía qué hacer. De pronto, Lucy dio una especie de salto y cayó al piso y dejó de moverse. Traté de revivir a Lucy dándole suaves golpes en el pecho a la vez que gritaba su nombre. ¡Lucy, Lucy! ¡Don't do this! Pero nada, Lucy estaba tiesa y yo estaba desesperado. Se me ocurrió que debía llamar al 911, pero también rechacé esa delirante idea. ¿Cómo iba a convencer a la operadora de la línea de emergencia que enviara a los bomberos a resucitar a una perra? De pronto me acordé del papelito que tenía pegado en la puerta del refrigerador con el teléfono y la dirección del veterinario de Lucy. Agarré el papelito y vi que la clínica del veterinario no está muy lejos de mi casa y decidí llevar allí a Lucy, creyendo que quizás la podrían salvar. Encontré las llaves del carro, cargué a Lucy y salí corriendo de la casa, pero sin darme cuenta que no me había vestido y que la toalla que cubría mi cintura se había caído, dejándome como vine al mundo. Repentinamente yo estaba en la acera, frente a mi casa, con una perra tiesa en los brazos y yo totalmente en pelotas. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Pensé que mis vecinos llamarían a la policía y me denunciarían como un depravado. Afortunadamente era temprano en la mañana y no había nadie en la calle. Entré a la casa a toda velocidad, puse a Lucy en su camita. Entonces me eché encima un calzoncillo, unos jeans y una camiseta, me puse unas pantuflas, cargué de nuevo a Lucy, la monté en mi carro y manejé lo más rápido posible al consultorio del veterinario, pero era demasiado tarde. La asistente del veterinario que me recibió en la clínica inmediatamente conoció a Lucy. Me dijo que el veterinario venía tratando a esta perrita desde hacía tiempo por problemas cardíacos y que probablemente había muerto de un heart attack, un ataque al corazón. Y yo quedé pasmado. Yo quedé pasmado porque Bill y Liz me habían dicho la noche anterior que Lucy gozaba de excelente salud. Cuando yo les pregunté sobre cuál era la razón para dejarme el papelito con la dirección y el teléfono del veterinario de su mascota, yo estuve a punto de preguntarle a esa muchacha de la clínica si Lucy recibía algún tipo de medicamento del cual no me habían hablado sus dueños, pero preferí callar. La verdad, en este momento no sé por qué no hice la pregunta. Dejé el cadáver de Lucy en el consultorio del veterinario. La muchacha que me atendió me dijo que preguntaría a sus amos qué querían hacer con los restos de la perrita. Al salir del consultorio, llamé al celular de Bill y solo atiné a decir, "The dog is dead." "Murió la perra", le dije. Bill sollozó, me dio las gracias por llamar y avisarle y se despidió rápidamente. Yo quedé confuso. Esta tarde recibí un mensaje de texto de Liz. Me dice que ella y su marido han decidido sepultar a Lucy en el patio de su casa y que piensan hacer una suerte de ceremonia a la cual yo estoy invitado. Esto será cuando ellos regresen de la playa en la costa del Golfo el próximo lunes. Mientras tanto, el cadáver de Lucy permanecerá en una suerte de refrigerador en el consultorio del veterinario. Yo no he contestado el mensaje de texto. Yo siento que Bill y Liz me engañaron. Pienso que sabían que Lucy estaba al borde de la muerte y me la dejaron a mí para que yo tuviera que lidiar con la tragedia, para que yo cargara con el muerto o con la muerta, mientras ellos disfrutaban de mar y sol en un balneario. Estoy muy molesto. Tuve una mañana de terror. Estuve a punto de que me arrestaran por andar por la acera frente a mi casa totalmente en pelotas, como un loco con una perra muerta en los brazos. Si alguien me hubiera visto, de seguro hubieran llamado a la policía y me hubieran metido preso o me hubieran llevado a la sala de psiquiatría de un hospital. Estaría allí en estos momentos encerrado sin que nadie creyera mis explicaciones. Y ahora estoy aquí en la casa y no sé qué hacer con la camita, la correa, los juguetes y la comida especial para perros viejos de Lucy. Creo que voy a echar todo eso a la basura. Me da mucha pena con Lucy, pobrecita. Pobrecita esa perrita. Yo dudo que Bill y Liz la querían tanto como decían. Estoy convencido de que no tienen destrozados sus corazones. Heartbroken, como me dice Liz en su delirante mensaje de texto. Si de verdad estuvieran tan tristes, pues hubieran cancelado el resto de sus breves vacaciones playeras y hubieran regresado a toda velocidad a Miami. No he respondido el mensaje de texto de Liz, pero estoy pensando ir al entierro de la perrita. Liz me dice en el mensaje que habrá otros invitados, otros dolientes en esta ceremonia que van a celebrar. Y estoy jugando con la idea de ir al entierro y frente a todos los presentes, allí en voz alta, decirles a Bill y Liz que son unos hipócritas y mandarlos al carajo. Pero no decido, no me acabo de convencer. A veces pienso que quizás es mejor simple y sencillamente dejar de hablarles para siempre a Bill y Liz. O quizás hay algo en todo esto que yo desconozco, algo oculto que no acabo de descifrar.
Pueden escuchar a Ricardo todos los días a las 9 de la mañana en Actualidad Radio 1040 AM o seguirlo en redes sociales y en su blog ricardobrown.org.
Los agradecimientos en el anecdotario esta semana a dos colegas y amigos, Cecilia Barría, chilena, por recordar su experiencia durante el plebiscito de Chile del 88, y Ricardo Brown, por su historia desafortunada con el perrito. La canción del anecdotario se llama Está Bien, es de Stefano Manrique y la encuentran en Spotify. Y la imagen del anecdotario es obra de Tomás Santander. No se les olvide seguirnos en Facebook, Instagram como el Anecdotario Podcast. Y si tienen anécdotas, historias, cuentos que quieran contar, no se les olvide contactarnos a través de elanecdotariopodcast@gmail.com. Yo soy Rafael Abuchaibe.
Y yo, Juan Camilo Gómez.
Y esto es El Anecdotario.
Está bien, está bien, está bien. Ponte los zapatos, este viaje es largo.
Hay como cuatro neceser. Pero,
¿cuatro neceser? Hay cuatro neceser. O sea, no son neceseres, son neceser.
¿Cuál es el plural de neceser?
Yo ni siquiera sé qué es un neceser, la verdad sea dicha.
Un neceser es como el punto medio entre una mesita de noche y un armario, creo yo. De pronto estoy totalmente equivocado. Pero el plural viene siendo un neceser, dos neceser. O dos necesers.
O neceseres.